Marcelo Olaki, analista político. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días a la audiencia.
Marcelo, vos que haces unos análisis que cuando yo me quiero deprimir, leo otra vez tu libro, ¿verdad? Que no va a cambiar gran cosa el bipartidismo en Paraguay.
¿Cuándo te querés deprimir?
No, me quiero deprimir, leo otra vez los libros de Marcelo. Todo esto que está pasando con la pandemia, Marcelo, las reacciones, el ANR nunca más, los muertos, ¿puede provocar algún cambio en cómo actúa el elector paraguayo? Fenómenos como los que estamos viendo en Perú, en Chile, en Colombia, no digo igual, ¿verdad? Pero algún fenómeno, algún cambio, o estas elecciones que vienen municipales van a ratificar que todo está igual, que el bipartidismo sigue incólume y que enterramos los muertos y se acabó todo.
Si se viene a llamarme para deprimirte más. La respuesta es que no va a cambiar mucho. Es decir, el Partido Colorado siempre puede perder una elección. Tampoco es imposible. Pero eso no significa que vaya a cambiar la estructura de fondo del sistema político. Los partidos tradicionales existen porque hay una afectividad hacia ellos, ¿no? La gran parte del electorado es colorado y liberal, no vota colorado y liberal, es parte de su identidad social. Como hay y habrá, me imagino, para siempre, hincha de Cerro Porteño y de Olimpia, habrá siempre colorado y liberal, que mantendrán con electores que mantendrán por muchas décadas todavía esta identidad. Igual pueden perder las elecciones, porque depende también de las situaciones coyunturales y depende también de los candidatos que puedan surgir, que pueden romper momentáneamente esa situación, pero después, si no hay cambios estructurales, se vuelve a lo mismo. Como es con Oviedo. Oviedo afectó en parte el Partido Colorado, robó mucho voto al Partido Colorado, murió Oviedo y todos se fueron a su casa. Al Partido Colorado, a su casa.
¿Cómo se cambia esto? Yo supongo que nosotros no somos ninguna rara avis, ¿verdad? Esto mismo ha pasado en otras sociedades, la misma, seguramente, identificación cultural con un partido, ¿verdad? Tiene que ver un poco con el pensamiento mágico de los países muy religiosos. Pero en algún momento esto se rompe, supongo, ¿verdad? ¿Hay forma de empezar a revertir esto de alguna manera?
En tanto, para mí, una de las cuestiones es que nos equivocamos de identificación del problema. Es decir, no es un problema que el 50% de la población quiera votar el Partido Liberal, Colorado, o el 25% quiera votar el Partido Liberal. El problema es que no eligen dentro del Partido Colorado, el Partido Liberal, persona digna y adapta. Es decir, si tenés 2,5 millones de paraguayos que son colorados, estadísticamente imposible que no haya gente digna y válida para gobernar el país.
¿Cierto?
Es una cuestión de números. Entonces el problema es cómo se elige. El problema es la cultura política que te hace tomar ciertas decisiones y no otras. Es decir, una escasa cultura política, una importancia exagerada de la lógica clientelar. Yo empiezo a sospechar, estoy intentando organizar un estudio sobre eso, porque a mí me da la impresión que la gente entiende la política como clientela. No es la clientela algo basado sobre la necesidad, es propio parte de la cultura. Entonces, si tú tienes esa cultura, es claro que al final tu elección no son la más inteligente, o la más válida, o la más oportuna para ti y para el país. Pero repito, no es un problema de colorado y liberales, es un problema de cultura política y de gran parte del electorado que no sabe elegir, no tiene la formación cultural para poder elegir correctamente. O por allí tenemos que escasa oferta de político digno, pero para mí es imposible estadísticamente que no haya gente en Paraguay que pueda manejar bien el país.
Bueno, ¿Y cómo salimos del entuerto? O sea, ¿en las internas de los partidos?
Okay, tanto esa cuestión de la preferencia para mí es un primer paso, eso del voto personal. Mm. Yo es bastante favorable, porque creo que ayude en ese sentido. Mm. No sé si va a cambiar todo, yo digo que va a dar sorpresas. Mm-hmm. Yo digo que va a permitir que influya menos el dinero y más la personalidad del candidato. Y obliga mucho al candidato a construir relaciones personales con los electores. Y cuando tú construyes una relación personal, y sí puede ser que sea basada en mucho en la clientela, pero puede ser que se base también en la relación, existe hasta una mayor asunción de responsabilidad del elector. Que ahora, si un político hace porquería, es también tu responsabilidad que lo elegiste. Antes no, porque al votar a lista cerrada, tú votas al partido, pero aquí está dentro, paciencia. Entonces es un primer paso, no es un paso determinante, pero es un paso. Después, para mí, el problema fundamental está siempre el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo que educa a la sumisión a la autoridad, donde los docentes pretenden silencio y sumisión a los estudiantes y, de hecho, lo preparan para estar sometido a toda... al salir de la escuela a entrar en la vida social. Y eso para mí es un elemento importante que reduce, porque reduciendo el pensamiento crítico y la libertad de pensar y de poderse expresar de los estudiantes, y se afecta también su futura cultura política. Y es un problema estructural grande. Uh-huh. Y después hay otro, pero... No estamos aquí, no es que quiero deprimirte excesivamente. Ya el momento histórico pandémico no es que nos alegra mucho.
Ajá. Marcelo, Estela Ruiz Díaz te saluda. ¿Cómo estás viendo las internas municipales y las elecciones municipales de octubre? ¿Ves algo?
Oh, eso me da la oportunidad de hacer algo que antes después iba a decir hasta en mi Facebook era necesario. Es absolutamente vergonzoso que la oposición haya decidido que el próximo intendente sea colorado. Uh-huh. Porque han actuado y están actuando para que sea un colorado. Es decir, las elecciones para el intendente no son en octubre, son ahora, el 20 de junio. El colorado que gane será el intendente de Asunción. ¿Por qué? ¿Porque tiene los votos? No, porque la oposición, con su actitud, ha decidido eso. Hasta esta clase política bastante incompetente decide por los electores, ha decidido que será un colorado el intendente de Asunción, impidiéndonos definirlo nosotros en la urna. Uh-huh. Ya, ¿cómo es posible? Porque no solo han presentado candidatos de bajo nivel, sino que han presentado 200 candidatos, que claramente es imposible, porque existen número y estructura de voto bien sólido en Paraguay. Paraguay, si tú quieres ganar al Partido Colorado, necesita construir una alianza opositora, uh-huh. Si no, imposible. Excepto casos muy especiales, como ocurrido con en Ciudad del Este, con... no me acuerdo mal el nombre.
Jorge Prieto.
Prieto.
Con Prieto. Que es un caso que todavía no se entiende. Yo, personalmente, no entiendo cómo pudo...
sanar.
No pudo. No, y sí, porque no tenemos datos. ¿Sabe qué? Es una cuestión que hay que entender. No es que los analistas políticos podemos inventar todas las cosas. Necesitamos también datos concretos. Claro. Y acá no tenemos... estudio tipo en España que el CIS cada mes te produce datos sobre intención de voto, preferencia política, etcétera, que tú puedes estudiar y empezar a entender la realidad. Acá no tenemos, no sabemos, sí, podemos ver los resultados electorales y intentar interpretar, pero ese caso ha sido muy sui generis. Puede repetirse en octubre y quizás sería muy interesante verificar, pero no tenemos instrumentos para entender. Yo me quedo sobre la idea que los liberales continuarán a ser predominantes, pero sí, la pandemia puede dar alguna sorpresa, pero depende mucho para mí de la personalidad del candidato. Uh-huh. Un candidato que, es decir, si usted ve lo que candidatos que han roto la regla y tenían personalidad, a Lugo, a Mario, a Prieto mismo, en Asunción y no veo candidatos con personalidad, ni en el Partido Colorado, tampoco, pero ellos parten de una base mucho más alta, uno le opone a alguien que tenga una un perfil que dice, oh, pero es interesante, vamos a votar.
Claro.
Que no, ahí, bien, le entregaste la victoria.
Marcelo, ¿y te animás a vaticinar quién puede ganar la interna colorada entre Nenecho y Centurión?
No, eso yo realmente no sigo mucho las cuestiones de los colorados. O sea, sí, sea dura pena que son los candidatos, y dependerá mucho de la estructura que cada uno sepa armar, de cómo cada uno se sabrá mover, etcétera, porque siempre funciona así dentro de la NR. Repito, la que decía antes, la estructura clientelar todavía tiene una importancia relevante en los partidos tradicionales. Así que es allí que se va a ver la cuestión. Además, en mi encuesta vi, y no es que tengo mucha confianza en esa encuesta que se están haciendo últimamente por temas electoral interno.
Sí, Marcelo. Aparte de las últimas presidenciales, digamos, le tiraron tanto barro a la encuesta que...
Y no, pero eso fue una cosa, bueno. ya que superaba todos los límites de la decencia.
Sí, es propaganda además, política. Sí.
Sí, además, cualquiera que sabe, le daban a Senado el Peleral 10%, que es una cosa que no tiene ninguna lógica, porque conoce
claro
cómo funciona el sistema político, pero te lo tiraban allí y lo único que consiguieron es que ahora nadie va a creer más a la encuesta.
Exacto. Marcelo,
el único resultado de eso.
Cuando decís la oposición decidió que el próximo intendente sea colorado, ¿a quién atribuís el mayor peso de esa decisión? ¿Al Partido Liberal?
¿Al
Encuentro Nacional?
Yo no he visto, todo igual, es que yo no vi esfuerzo. Y en todo modo, claro, la primera responsabilidad está en las fuerzas que llevaron a Mario hace 6 años ya, a la victoria. O sea, ellos primero tenían que haber encontrado una
figura,
un punto de encuentro. Por ejemplo, Patria Querida, en teoría, es menos culpable porque no estaba en ese grupo. Pero todos los otros que estaban sí tenían que encontrar por lo menos una propuesta unitaria. No encontrándolo, han decidido que el otro ganen. Y así estamos.
Ahora, este fenómeno, decía Marcelo, el PLRA un poco es el partido sin el que es imposible ganar unas elecciones desde la oposición por la estructura y la cantidad de votos que tiene. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, yo siempre destaco el liderazgo de Llano para la candidatura de Fernando Lugo, porque siempre que se plantea una alianza, el Partido Liberal presenta su estructura como decir, nosotros somos más, por lo tanto, nosotros tenemos que tener la candidatura o presidencial o de intendente. Y en ese sentido, Blas Llano tuvo una visión de decir, no, Lugo es el candidato carismático, así que apoyémoslo. Por primera vez, el Partido Liberal en el 2007 cedió su candidatura presidencial. En Asunción, hoy, tenemos candidatos de la oposición, que Nakayama, veo que me da la sensación de que va a ser el único candidato del PLRA. Después hay una propuesta de una mujer que se plantea desde, no sé si es el Frente Guazú, todavía, o sea, ¿cómo se construye, diríamos, una alianza? ¿Cómo? Porque no es fácil encontrar un líder carismático que pueda decir qué interesante esta persona, que pueda atraer votos más allá de la oposición. ¿Eso se construye, se busca, o cómo se tiene que hacer?
Sí, en primer lugar hay que buscar cosas que para mí no hicieron mucho. Partimos del PLRA. Yo estoy de acuerdo contigo que ¿cómo se llama? Que Llano, siempre he dicho, fue la clave para la victoria de Lugo, y aunque después me dijeron gente del Partido Liberal que fue obligada porque él sabía que tenía noticia que mucho liberal iba a votar Lugo igual, aunque sí, ellos hubieran presentado otro candidato, pero hay que darle ese
mérito.
El problema es estructural del Partido Liberal, es lo que dijiste. Ellos parten de un principio que es equivocado. Uno, que el decir, ahora nos toca a nosotros, y no te toca. No es obligatorio. Podemos tener a NR por otros 200 años. No hay un derecho adquirido que te toca a ti. Y segundo, el pensar que porque son el partido de oposición más fuerte, tiene derecho a poner candidato. tampoco funciona así en política. Y no en Paraguay, en todo el mundo. Y en realidad, en alianzas donde es aquel último partidito, aquel último grupo que te da los votos para superar el otro, porque el otro es un partido hegemónico, porque el NR es un partido hegemónico, ese otro chico que impone la regla, no sos tú el grande. Y no es porque sos grande que impone la regla, porque sos, por dicho, sos grande, serás primera minoría. Eso es el único derecho que tenés cuando perdís. Necesita entender que una alianza se hace todo iguales. Yo entiendo que quien tiene más de la mitad del voto en alianza dice, ¿por qué yo soy igual a ese partidito chiquitito? Porque es el partido chiquitito que te da esos votos que hace la diferencia, te hacen ganar. Eso, partido, la diferencia entre oposición y poder. Cuando asumí eso, entonces acepta, te vuelve humilde y acepta que se disputa todo. Los candidatos, la forma de gobierno, el proyecto político, todo. Esa es la primera parte, que la base esencial para poder ganar a partido como el Partido Colorado, que repito, siendo mayoritario, parte ganando. Es decir, cuando inicia la carrera electoral, nosotros sabemos que en casi todo el país el Partido Colorado gana. Después, tú puedes construir un proyecto para hacerlo derrotar. Eso es que tiene que entender el PLRA. Tú tienes que construir ese proyecto. El proyecto es un candidato fuerte, pero es también una alianza sólida y amplia lo suficiente para poder impactar, por lo menos de partida, con el Partido Colorado y después, gracias a la campaña electoral, al candidato, a todo, ganarlo. Y eso el Partido Colorado en muchos casos no lo quiere entender y es un problema.
Marcelo, un placer, bueno, no sé si un placer, en realidad es dramático siempre hablar contigo. Pero gracias,
Manuel. Eso que me llama poco, porque no se quiere deprimir.
Sí. Hay que leer correligionario para entender el cerebro del paraguayo.
Pues es un momento en que tenés un rapto de alegría que es peligroso ya leer el libro de Marcelo.
Sí.
Marcelo.
Muy bueno tu libro.
Gracias. Sí. Un gran abrazo.
Okay, saludos a todos. Chao, chao.
Marcelo Naki.